Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días a vos y a todos los oyentes. También si este ciclo, bueno, que hoy estamos terminando, pero continúa de algún modo, ¿no? Vos bien decías ahí la palabra fundador. Y yo creo que eso es bueno remitirse a algo más. Dicen que Jesús fundó un movimiento, y un movimiento que inspira y fue inspirando a lo largo de la historia a personas como bien nombraste, Madre Teresa, Cura Brochero. Bueno, uno se siente parte de ese movimiento que después se estructura en distintos servicios, ¿no? El gran fundador del movimiento de hospedar y de cuidar es Jesús, ¿no? A quien queremos seguir y, bueno, Cecil y Sontes, podemos nombrar a muchas personas del espíritu cristiano, pasa por estas actitudes de cuidar y de hospedar, ¿no?
Claro, bien lo decís, Padre Juan Pino, cuando el fundador de esta gran creación, bueno, Jesús, ¿no? Que es el fundador del amor, de la hospitalidad, del acogimiento, ¿no? A los más pobres, todos nos sentimos acogidos alguna vez. Cuando nos traspasa el corazón, nos ayuda a hacer esas extensiones, ¿no? Del Señor, ¿no? Y llegar
Sí,
a los demás.
tal cual. Este ciclo justamente lo inspiramos en palabras de Jesús: velen conmigo. Es un pedido, una necesidad, justamente en un momento de deliberación crucial, de entrega, de angustia, que es similar al momento de la enfermedad terminal o del final de la vida, digámoslo, ¿no? Fíjate que en ese lugar ahí pasa un espíritu que abre, que hospeda, que acoge todos los sentimientos y los transforma, ¿no? Y en ese espíritu de mayor pobreza está tal vez la mayor riqueza. Sí, ahí nos hemos inspirado, no solo en el ciclo, sino también en la vida. Sí, lo quería decir porque uno es deudor, y yo con el hope de muchos, ¿no? Dicen que en la iglesia somos como enanos sobre hombros de gigantes, y yo siempre en algún momento, queriendo vivir la vocación y lo que uno ha recibido, sentí o creí y me motivó mucho el llamado de que Jesús quisiera que esto existiera en la Argentina, ¿eh? Por eso también el trabajo.
Qué
De hecho,
lindo.
somos parte de un movimiento hospice, ¿no? Se llama un
Claro.
movimiento que va inspirando qué hacer, que es cuidar hasta el final de la vida, y el cómo hacer, bueno, tiene las particularidades de las distintas culturas.
Así es. Lo hemos sentido, Padre, a través de tus palabras, toda esa experiencia de amor que hay detrás, ¿no? De amor, de entrega, también me imagino, de dolores, de miedos, de qué es lo que trae el servicio también, ¿no? Esa otra parte.
Sí, trae, sin duda el servicio trae un consumirse, pero un consumirse para dar luz. Por eso, justamente estas palabras que fuimos usando, ¿no? La alegría es como una luz que ilumina en el servicio, decíamos, ¿no? Es como siempre, está muy graficado en la vela que recibimos en el bautismo. La vela sirve cuando ilumina, no sirve tener la vela. La fe lo mismo. La fe sirve cuando uno sirve, no sirve tener fe si no la tratamos de vivir, la intentamos poner en práctica. Y la puesta en práctica de la fe cristiana es el hospedar, sin duda, y el hospedar a los más pobres y necesitados.
Así, vamos a intentar hacer como un repaso un poquito de esta oración de San Camilo, donde vos nos fuiste transmitiendo estas siete palabras, ¿no? Que conforman parte de la oración, y recordar un poquito para que los oyentes vayan haciendo memoria de estas palabras, ¿no? De equipo, amor, alegría,
Sí,
confianza.
son palabras de una oración que hicimos en el Hospice San Camilo, y son siete palabras que es como la columna vertebral de una oración, pero que arranca justamente con esto: Señor Jesús, buen samaritano y pastor de corazón manso y humilde, habiendo escuchado el llamado, sirvan al enfermo con el amor de una madre para con su único hijo enfermo y según el Espíritu Santo le sugiera. Eso es clave, ¿no? Esas son palabras de San Camilo, habiendo escuchado el llamado a servir. Porque siempre decimos en la muerte, o al final, bueno, Dios lo llamó junto a Él, y eso es verdad, pero la más parte de la verdad es que Dios nos llama a vivir. Entonces, el llamado uno lo tiene que escuchar en la vida. Y los que empezamos el hospice, por distintas vocaciones cristianas y distintas profesiones, llamarlo enfermera, médico, psicóloga, trabajadora social, fuimos escuchando el llamado a cuidar de este modo, ¿no? ¿Y de qué modo? Y ahí viene la oración. Sí. Siendo equipo, con amor, en la alegría, en confianza, desarrollando un acompañamiento, acogiendo al misterio y con la espiritualidad. Sí. Esas son las siete palabras que fuimos desarrollando.
Hermoso, sí. Y a mí, yo te decía fuera del aire, viendo esto un poquito para atrás, cómo vinimos recorriendo, ¿no?, todas estas palabras, a mí me queda mucho el de ser tierra fértil, ¿no? Porque también hay que educar. No sé, en algunas cosas que vos dijiste, me parece que habías nombrado algo de esto de educar para ser tierra fértil, no cualquier tierra.
Exactamente. Sí, mira, por ser inspirados en Jesús, este movimiento es un gran movimiento educador. Jesús se lo identifica como un maestro de vida. Jesús enseñaba a vivir porque, también lo decíamos la última vez, ponía el mundo al derecho, no al revés. ¿Me explico? El mundo está al revés. Entonces el movimiento Hospice es un gran movimiento educador, inspirándose en Jesús. Nos educa para la vida. Y la vida tiene, como bien vos dijiste, ser tierra. Es la gran parábola de tres actitudes, nos diría Jesús también, esto del acompañamiento. Ser tierra fértil, manos que se disponen y semilla que se entrega. Es como las tres cosas a la vez, ¿no?, hacen al acompañamiento. Pero lo de tierra fértil es clave, ¿eh? Es clave, digo, porque ahí el espíritu nos puede inspirar, ahí el espíritu nos puede poner al servicio, nos puede hacer humildes, nos puede hacer decir que la tierra es tierra cuando recibe al otro, la semilla. Si no, no es tierra, digamos, ¿no? Si no está para recibir, ¿no? Por eso tierra fértil.
Claro. Y padre, vos decías también que es un arte este, ¿no?, el de ser tierra fértil, el de acompañar, el de sacar de la soledad a alguien. ¿Se puede sacar de la soledad a alguien? ¿Por qué es un arte este acompañamiento?
Es un arte primero porque se aprende. Todo arte se aprende, digamos, ¿no? Se desarrolla en destrezas, en habilidades, en actitudes. Es un arte lento que fíjate, en el arte se confunde o se expresa, el artista se expresa en la obra de arte, ¿me explico? Vos decís, esta es de tal, este lo hizo tal, este tiene su sello. Y el ser tierra fértil, Jesús constantemente, porque era su cultura, pero eso sigue ayudándonos, Jesús habla de la fecundidad y de la fertilidad.
Sí.
Entonces, eso también es, los que trabajan en la tierra y los que están en contacto con eso, sabemos que tiene su tiempo, tiene su propio proceso, sus propias actitudes. Por eso es un arte, porque requiere ese tiempo propio de que cada uno se desarrolle y ser guiado, ser acompañado. No es que yo lo creo, lo dejo que se desarrolle, ¿me entendés? A una semilla, a un árbol, una misma piedra. ¿Cuál es el misterio del gran artista? Que en un bloque de piedra que puede salir de la montaña, él ya ve y contempla lo que adentro está, y lo que hace es quitar lo que está de más, lo que sobra, lo que no es necesario, con mucha delicadeza, para que emerja el misterio, para que emerja el ser de lo que está dentro. La tierra fértil es así, también acoge y va sacando para que, bueno, desde ahí brote las distintas plantas, flores, frutos, ¿no? Y fructifiquemos.
Dos palabras, cuando vos las nombraste, no me había dado cuenta que empiezan con F y es la otra, la vocal es la E. Es decir, fecundidad, fertilidad, va unida a la fe, ¿no?
Y a la felicidad.
Y a la felicidad, mira vos, cuánta...
Exactamente. Sí, son por eso el proceso de la fecundidad, de la fertilidad, ya que decís, ojo que a veces nosotros lo confundimos en esta mundanidad espiritual, diría Francisco, cuando uno dice, hay que disfrutar.
Sí.
Ojo, porque disfrutar es sin fruto. Es distinto que gozar.
Sí.
Algo que es dis, es sin, discapacidad, distancia. Bueno, el disfrutar, en el fondo, yo siempre digo, no es tan cristiano. Yo entiendo lo que se quiere decir, porque no da fruto. El disfrutar es, bueno, es todo para mí. Yo la paso bien. En cambio, tierra fértil que acoge y da fruto, la fertilidad es eso, tiene que ver con el proceso cristiano. Y acá tiene que ver con el cuidado al otro, al final. No sé si lo disfruto, pero puedo dar fruto, o el otro puede florecer, puede fructificar, puede en plenitud llevar su vida, ¿no?
Claro.
Por eso eso es tierra fértil, ¿no?
Está bueno, ¿eh? El dice que es el prefijo este que significa no estar, ¿no? No disfrutar, en el caso es negativo, ¿no? Acá.
Claro, exactamente, porque no da frutos.
Uh-huh.
Vuelvo a lo de la fertilidad y al proceso, digamos, de acompañamiento.
Claro.
Que doy fruto en que el otro dé fruto, y yo soy, al ser tierra fértil que acoge, yo soy yo, digamos, me hace más a mí. Cuando uno hace el cuidado hospice, los cuidados paliativos, dejan en paz al quien se va, dejan en paz a la familia y dejan en paz a los que servimos, claro, y acompañamos.
Uh-huh.
Como tarea cumplida, misión hecha, ¿me explico?
Sí, 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 sí. Padre, vamos a una pausita, nuestra primera pausita musical, porque hay una preguntita que hacemos a Dale. Nuestros oyentes, pero puede, por supuesto que pueden consultarte, aprovechar para consultarte lo que cada uno quiera hacer o le surja en el corazón. Pero la pregunta que te hacemos en este último programa de este ciclo, Belén conmigo, ¿qué es lo que más te gustó de este espacio, Belén conmigo? Si hay algo que realmente te impactó, no lo habías visto de esa manera, ¿qué es lo que te llamó la atención, ¿no? ¿Qué palabra te queda dando vueltas en tu corazón, podríamos también decir, en este ciclo? Belén conmigo, acompañar a Jesús en el hermano hasta el final. Esta es la propuesta de este ciclo. 3518-171-593 es nuestro número de WhatsApp para que dejes tu mensaje grabado de voz o de texto. Y enviarnos también, podés enviarnos un SMS al 3512-000040. Vamos a estar también, bueno, ya está posteado en Facebook, en Twitter, y ahora lo vamos a subir también a nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1.
Aunque llegue con retraso, cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo, que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte.
Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedar? Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
Basta salire alla calle e cominciare desde zero
e darte cuenta che nadie, che nada puede robarte il futuro. Es importante, tu eres importante.
Dos cantantes italianos, Antonio Biagio Antonacci y Laura Pausini, haciendo El valor de seguir adelante. Estamos en este ciclo Belén conmigo junto al padre Juan Pablo Contepomi. El tema de hoy podríamos decir escuchar el llamado a servir, pero estamos haciendo como un repaso de a través del corazón de todos los temas que hemos venido compartiendo a lo largo del programa. Padre Juanpi, hay un mensajito de Javier que dice, es de La Rioja, te deja sus saludos, dice que sos un herrero porque forjás el proyecto que Dios te confió.
Ah, qué buena imagen.
Está bueno, ¿no? Un herrero, me encantó.
Qué buena.
Y Luciana,
además,
sí.
Es clave el herrero, la imagen de la fragua, si no nos ponemos duros, el herrero trabaja fraguando con mucha delicadeza en el fuego, el hierro que es duro, bueno, dejarnos fraguar y fraguar, está bueno, muy lindo, gracias Javier.
Bueno, buenísimo, a mí también me gustó esta imagen. Y Luciana dice que this es sin, claro, qué bueno, que realmente, dice, lo saco de mi lista entonces, dice, a este this. Siempre se aprende, gracias Padre Juanpi. Bueno, algunos de los mensajitos que van llegando, contarnos un poquito cómo has recibido este ciclo, qué palabras han quedado dando vuelta en tu corazón. Esta es la pregunta que te hacemos, algún mensajito que querés dejarle al Padre Juanpi también. En este espacio, es el espacio, digamos.
Cuando decimos lo de dis, disfrutar es sin fruto, pero es una línea muy delicada, porque por otro lado el gozo es propio del cristiano, ¿me explico? El gozo de ser uno mismo. Uh-huh. Cuando vos decías lo de tierra fértil, como imagen, o mismo que usamos ahora la fragua, el hierro, el gozo es agotarse la tierra en dar fruto, ¿me explico? En dar sus minerales, en dar sus propiedades. Es un proceso, diríamos, hasta oscuro o doloroso, pero conviven, sabemos eso, con lo gozoso, ¿no? Cuando más cuando sentimos que Dios nos va haciendo. Yo digo esto de disfrutar porque la vida cristiana, el objetivo no puede ser el disfrutar, el fin, ¿me explico?
Sí.
¿Cómo? El objetivo tampoco, o el fin no es la vida o la salud a cualquier costa. El fin es Dios, que nos dio la vida y la salud, ¿no? Por eso, quien está en un cuidado hospice al final de la vida, inspirándonos en Jesús, hay un bien mayor que es la propia vida o la propia salud, que es Dios mismo, a quien le damos la vida. Entonces, un enfermo puede estar muy al final de la vida, con nosotros lo podemos ver muy como demacrándose, muy como, muchos dicen, ya no es el mismo. Sí es el mismo, que va entregando su vida con dignidad al Señor. El bien mayor es Dios, ¿me explico? Uh-huh. Por eso lo de disfrutar, ¿no? Uno no va contra el gozo, al contrario.
Claro, por supuesto.
El gozo es propio cristiano, el gozo era de Jesús, ¿entendés? Jesús estremeció de gozo cuando veía justamente cómo lo recibían a los más pobres. Después de la misión, cuenta Jesús, ¿no? Se estremeció y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo, por haber revelado estas cosas, ¿no? Fíjate que es la actitud de Jesús frente a lo que estamos hablando. El gozo que uno encuentra frente al misterio del otro, con el acompañamiento, con todo eso que estuvimos hablando este ciclo.
Padre Juanpi, vos en esta experiencia, ¿no?, de acompañar desde hace tanto tiempo, de estar al servicio, de ver también mucha pobreza espiritual, pobreza moral, pobreza en cuanto al acompañamiento de algunas personas, porque están solos, ¿no?, porque se sienten así. ¿Cómo recuperabas el gozo o dónde encontrabas ese gozo del que hablas?
Sí, lo primero es decirte que, sobre todo trabajando más en un hospital público muchos años, la combinación de enfermedad con pobreza es explosiva. Me he ido más de una vez del hospital llorando de dolor, de bronca, de impotencia, ¿no? Eso por un lado. Y el gozo o el sentido de encontrarlo, cuando digo en la oración, es en la misma persona de Jesús que venció todas esas cuestiones. Y en los seguidores de Jesús, en el trabajo en el equipo, en el trabajo en el hospital, en el servicio religioso, en el hospice, con este equipo. El gozo por ahí lo recupera el trabajar con otro, ¿me explico? Esa confianza de que otro por ahí te pone algo que uno no tiene, no puede, o te lleva, digamos, ¿no? La familia, podría decirlo también, ¿no? En los que tienen la misma mirada, o se dejan mover para el mismo lado, ¿no? Y muchas veces, que ahí está el misterio de este ciclo, llamamos Velen conmigo, en saber que el propio enfermo, pobre o sufriente, doliente, lo que me estaba diciendo es lo que Jesús me diría: velá conmigo, seguí mirando, permanecé conmigo. Entonces, volver a lo que yo decía al principio del programa, que es el principio de la oración, escuchar ese llamado, o confiar en ese llamado que una vez uno escuchó, ¿me explicó?
Sí, sí, sí.
Que hoy por ahí te lo están diciendo en una injusticia silenciosa, o en un grito doloroso, permanecer allí, permanecer, como atravesar, pasar por ese dolor con el otro, que el otro está pasando, uno lo pasa con el otro, ahí uno encuentra un gozo, porque ya sabe que es posible de pasarlo, o es posible que el otro lo pase. Lo que el otro necesita, que lo que Jesús quería con sus apóstoles, es darse vuelta o abrir los ojos y ver que el otro permanecía, no que estaban dormidos de tristeza. ¿Me explico?
Claro, sí, sí. Esta escena de Jesús pidiendo que velen y volviendo al lugar y los discípulos dormidos, ¿no? Es fuerte.
Es fuerte escena. porque pero es hoy actual.
Sí, por hoy, eso.
Hoy estar dormidos es no tener conciencia, es mirar para otro lado. Es como a veces muchos dicen, y yo ya lo dije, pero lo voy a decir, prefiero que muera antes de verlo sufrir. No, el problema es no verlo sufrir, verlo amar, verlo cómo está terminando su vida, y que el otro te vea en tu mirada que lo seguís amando. Entonces, esto de la pobreza y del sufrimiento necesita un montón de elaboración para permanecer, ¿no? Hoy nos pasa lo mismo, ¿eh? Hoy la tristeza de la injusticia, de la desigualdad, de la enfermedad, muchos es una anestesia para seguir durmiendo, para no mirar, para que se ocupe otro, para no ver lo que yo tengo que cambiar de mi vida para poder estar allí. Por eso, mira, la Organización Mundial de la Salud, perdona que amplíe, sí. Trabaja sobre cuatro puntos: diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y el cuarto es desarrollar los paliativos en el mundo. Que es, en el fondo, que la medicina recupere, y todos, la humanidad, de ver, de mirar, de acompañar, de cuidar del misterio de la persona, ¿no?
Creo que diste en el clavo en este aspecto, Padre Juanpi, en varios, en todos los aspectos, pero en esto yo creo que está bueno esto de humanizarnos. Por ahí yo veo como un deterioro por ahí del ser humano, ¿no? Que se va deshumanizando.
Mirá, si hay algo que hizo Jesús, es justamente integrar humanidad y divinidad, ¿no? Entonces, en nuestra fe cristiana, estos no digo conceptos, esas actitudes o nos humanizan o no somos cristianos, digo yo, diría por ahí así tajantemente, ¿no? El cristianismo es ante todo humanizante. Y la humanización no pasa porque no tenga cáncer, son esas cosas pasan y van a seguir pasando, sino por justamente lo que establece nuestra espiritualidad básica, que es la relación, que es la conexión, que es el velar, es una experiencia mística de ojos abiertos, nuestra fe, no de ojos cerrados, ¿no?
Claro.
La humanización es fidelidad a la vocación, al llamado de Dios a ser lo que somos. Y vuelvo a tu imagen que te gustó de tierra fértil. Mm. La tierra es tierra cuando recibe la semilla. Mm. Y la semilla es semilla cuando se hunde en la tierra.
Mm. Qué hermoso, padre. La verdad que es un regalo tenerte y nos haces pensar, que eso es lo bueno. Nos haces pensar con estas imágenes, metáforas y, bueno, comparaciones y todo lo que hace posible que esto tenga un color distinto, ¿no? La charla.
Mira, cuando cumplimos un año del hospice, no exentos de tensiones, el doctor Armando García Querol, que conjuntamente con él, diría, con una profesionalidad y una dedicación, creamos el hobby. Al año, él éramos un grupo más pequeño. Al principio dije, bueno, él nos dijo algo a cada uno. Yo digo, a ver, ¿qué va a decir de mí? Y dijo así, dijo, bueno, gracias al padre Juanpi, que siempre se pide y nos pide un poquito más, ¿no? Pero yo creo, y acá yo voy a decir, no solo es una cuestión de uno, puede ser mi aporte, pero yo creo que justamente lo que este cuidado hospice nos dice, ¿qué más puedo hacer frente al no hay nada que hacer? Frente al no hay nada para hacer, el derrotismo, el pesimismo, la inmovilidad o el dormirse, es preguntarse, ¿y ahora qué más puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesita el otro? Son preguntas que nos surgen en la creatividad propia de la fe. Jesús era así, ¿eh? Jesús se acercaba a uno, fíjate, siempre empieza con una pregunta. ¿Qué querés que haga por vos? ¿Qué puedo servirte? Pero, perdón, así empieza Dios la historia de la salvación. Sale a buscar al hombre y le dice, ¿dónde estás? Le pregunta, lo busca. Hoy nos dice lo mismo, ¿dónde están? ¿Qué querés? ¿Qué puedo hacer por vos? Bueno, esa pregunta, esa actitud de pregunta frente al enfermo terminal, al moribundo, a la familia, frente al no hay nada que hacer, es propio de la fe y de Dios, que siempre nos pide más y porque podemos más. Ese es el punto.
Claro, y sí, porque si no, a medida que ibas hablando pensaba en el huerto, digo, si no nos quedamos en el huerto y nos perdemos de la resurrección, que es ese más que puede hacer Jesús, ¿no?
Sí, y el más de Jesús ahí, dicen, era seguir amando más, claro. Seguir amando mejor, seguir escuchando. Sos más amado, seguí amando más y respondé al amor, que es un amor de entrega y todo lo que sabemos, como un amor silencioso, un amor que se hace semilla, como el de Jesús, pero eso uno necesita responder, la fe es respuesta, la fe es respuesta a un Dios que nos habla, y ahí está el diálogo, ¿no? No es una exigencia voluntariosa, sino luminosa, que de la voluntad que se deja iluminar por Dios, por la fe, por el misterio del otro, ¿no? Son todas las palabras que ya desarrollamos, no quiero por ahí repetir.
Hermoso. Pero... No has repetido hasta el momento. No, pero está bueno refrescar a veces algunas palabras y algunas cosas que dijiste. Nos vamos a nuestra segunda pausita musical, padre Juanpi, para hacer el cierre. Cuando regresemos, tienen un número de teléfono, allí está Edith Galván para atenderlos, 3518-171-593. Nos puedes dejar tu mensaje de voz, un mensajito para el padre Juanpi, lo que vos le quieras decir, y también, bueno, contarnos si te ha quedado algo del espacio, algo en el corazón. También lo puedes compartir con nosotros.
En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. encendida está, hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré, cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano, extendida está.
Hermana, hay cosas que uno a veces no se pone a observar y ahora en concreto escucharlo al bar, wow, esta cosa que bien sabemos y no damos cuenta del habla. Y sobre todo, bueno, compartir de que dentro de las palabras que sí me han gustado es esto de acompañar y de llevar hacia el otro en ese proceso y en esto que nos están compartiendo. Muchas gracias, realmente que es enriquecedor todo lo que ofrecen acá en Radio María con nuestra madre. Un gran abrazo.
Hola, sí, soy Mita de Mioti, de Tucumán. La verdad que lo escuché al padre Contempomi, Juan P. Contempomi, y lo felicito porque lo que hace por los hospices lo transmite con su vida. Y es muy lindo eso, escucharlo y vivirlo. La verdad que lo felicito y felicito a Radio María también por toda la convocatoria y por toda la convocatoria y todo lo que tiene, todo el servicio que brinda. Muchas gracias. Bendiciones.
¿Pudiste escuchar, padre Juanpi, estos dos mensajitos?
Sí, sí, el primero por la mitad, pero sí, sí, de Tucumán recién también. Muy lindo.
Lindo. Bueno, el primer oyente decía que le quedaron dos cosas. Una era esta palabra, acompañar, y llevar hacia el otro. Llevar hacia el otro o llegar hacia el otro. Eso era lo que compartía. Y Luciana dice que es enfermera. Dice, estamos unidos en este compromiso. He acompañado hacia la salud y mejoría hasta el proceso del amor. Dice, amo mi trabajo y es el de fortalecer mucho. Necesito fortalecer mucho el interior, dice Luciana. Es largo el mensaje, pero es eso, ¿no? Es hermosa la empatía, reunir fuerzas cuando el enfermo es uno, dice, por un receso, caída, quiebre, ¿no? Y seguir ofreciéndose. Pero me gustó lo que dijo el padre Juanpi, esto de la transformación de uno. Bellísimo padre, nos llama siempre a la retrospección con nuestro maestro. Esto dice Luciana. No sé si pudiste entender el mensajito porque lo fui haciendo por partes.
Sí, sí, sí. Ahí Luciana dice algo muy bueno, y más cuando está en el servicio, que es una gran necesidad. Y yo creo que ahí, bueno, además de Jesús, pero por ejemplo, Brochero se retroalimentaba en la propia misión, encontrar sí. en el propio cumplimiento de la tarea una propia alimentación, ¿no? No es algo distinto, sino la Madre Teresa también. Es como un cuando uno adopta un estilo de vida de acompañamiento, el propio estilo de vida te cuida, te alimenta, te retroalimenta a la vez que te consume, te gasta y te da alegría. Por eso, esto no es lo peor que hay en los cuidados hospice o paliativos es hacer como si lo hiciera o como si lo supiera. O lo hago o no lo hago, ¿entendés? Uh-huh. No se puede, no es solamente una técnica, digámoslo así, ¿no? O algo exterior. Es algo que me compromete por, como bien dijo el otro, no, el otro. El otro o me vinculo o me relaciono y lo dejo relacionarse conmigo, si no, no es otro, es una cosa, es alguien que me sirve, que me da un pasatiempo, pero Dios es el totalmente otro, ¿no? Que se que se relaciona con nosotros. Por eso la misericordia es el otro. A mí me preguntaron, ¿qué es la misericordia? El otro. Otro distinto que me hace ser yo, ¿eh? Ahí va, vuelvo al amor, al vínculo sano. Muchas veces se dice frente al final de la vida, si me estuviera pasando a mí, no sé qué haría. Y yo digo, mira, no te está pasando a vos, le está pasando a otro. Escuchá, ve, no te centres en vos. Esto que tanto Francisco, de su más honda espiritualidad, nos lo dice, ¿eh? La autorreferencialidad, la mundanidad espiritual. Bueno, esto tiene que ver que, con cierto cristianismo, y el cristianismo es el otro, con mayúscula y con minúscula, las dos caras de una misma moneda.
No es difícil estar en este lugar, ¿no? De centralismo, padre, en este tiempo. Por más buenos sentimientos que uno tenga, ¿no? No quiere decir que sean malos los sentimientos, son buenos, pero es difícil salirse de ese lugar del yoísmo, del yo.
Sí, me parece que lo que hay que educar, y bueno, Brochero, no en vano, nuestro primer santo argentino, con toda su espiritualidad ignaciana, que busca en el servicio, en la alabanza a Dios, en el bien del otro, justamente no afectarse, es decir, no caer a pasiones, a afectos desordenados, ¿me explico? Y esos son sentimientos. Es más complejo, pero sí, lo que vos dijiste, somos más que un sentimiento, ¿no? Somos sentimientos, somos cuerpo, somos inteligencia, somos biografía. Entonces la integración, que el sufrimiento quiere desintegrar, es el proceso de vida, ¿no? Es el proceso de acompañamiento. Sí, igual, sí. Para hacer, creo que en lo cristiano, o en esto de acompañar al final de la vida, no hay que dejarse plantear por esa pregunta que es muy, que nos lleva a un callejón sin salida, y si es fácil o difícil. No. Es cuestión de vida o muerte. La opción es esa, es como el primer salmo. Pongo ante ti la vida y la muerte. Elige la vida. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, quedarnos con el fácil y difícil puede caer, puede ser fruto de algo de victimizarnos. Es vida o muerte, es distinto que fácil o difícil. ¿Me explico? Eso es una circunstancia posterior. Entonces, al acompañar al final de la vida, es cuestión de vida del otro que está en su final, y es un momento sagrado. Entonces, dejarse acompañar, buscar equipos de cuidados paliativos, buscar un hospice. Muchas veces en el hospice, además de hacer la tarea, mucho tiempo es un llamado telefónico de orientación, de animación, de clarificación de algunos conceptos. Siempre recuerdo al marido de Belén, que lo que mejor hicimos fue asesorarla para que peleen la obra social, y se lo llevó a la casa al marido, Belén. Y sus cuatro hijas lo cuidaron mejor que en el hospice. El médico lo conoció al marido 2 meses después, pero todo fue por teléfono. Mirá. Porque Belén se dejaba guiar, ¿me explico? Belén, sí. Y sus hijas. Quiero decir, ¿entendés? Acá es donde está esta actitud frente a la vida, de confiar. Por eso es muy de vida el cuidado hospice, es muy de vida, como Jesús, ¿no?
Padre, bueno, hemos llegado al final, pero te agradecemos un montón. Maya desde Salta dice, a mí sinceramente me encantó este ciclo y la forma en que explica el Padre Juan. Aprendí que cuando el enfermo terminal llega a esa etapa, sigue siendo un ser viviente y los familiares debemos acompañarlos a experimentar esa última etapa de su vida, viviéndola intensamente y dignamente. Gracias por este ciclo, fue muy humano.
Es tan ser viviente como la vida recién engendrada. La madre Teresa decía, para ir terminando, que ella combatía el aborto con la adopción. Yo creo que el modo de combatir el mal morir o la eutanasia es con desarrollando el cuidado hospice, el cuidado paliativo. Porque son los dos momentos de fundamentales de la vida, el principio y el final.
Y de mucha vulnerabilidad, ¿no?
Sí. Sí, uh-huh. Sí, mucha necesidad, justamente. Claro. La vulnerabilidad que hace que necesitemos a otros.
Claro, claro. Padre Juanpi, bueno, muchas gracias. Habías recomendado dos libros para aquellos que preguntan, los libros que vos habías recomendado. Uno es Velar conmigo, de Cicely Sanders, y el otro es Nuestro mayor don, de Henry Nouwen. No sé si recordás alguno más y lo quieras compartir.
No, el otro siempre es la palabra de Dios, digo yo, de lo cual Cicely Sanders se nutre mucho y Henry Nouwen también, ¿no?
Claro.
Volver al mismo Jesús, que es el gran libro de la vida, y a la palabra de Dios. No, pero esos dos son para nosotros fundantes.